TV estuvo en poder del ejército unas horas en un hotel de Flores. Creció en Cuba, donde aprendió las artes del béisbol y con sus amigos jugaba a milicos y guerrilleros. Volvió en el 93 y el nombre de su padre, Mario Roberto Santucho, era sinónimo de terrorismo. Las jornadas del 2001 lo marcaron y empezó a pensar los vínculos entre la formación política y la militancia real. Su trabajo de años en la editorial Tinta Limón desembocó en la actual revista Crisis, la cual dirige y se ha convertido con los números en una de las más novedosas publicaciones gráficas periodísticas. Nos visita en Derrocando Roca, Mario Antonio Santucho. Mario, bueno, buenas noches, gracias por estar.
Buenas noches, gracias a ustedes por la invitación.
Y justo antes que llegaras en la previa estábamos pensando las preguntas y bueno, cayó la última crisis y en ese interín tratábamos de definir qué pasó, qué pasa este 31% consolidado de la derecha, qué es esta derecha, cómo lo has analizado vos, que de hecho has escrito en este nuevo número. ¿Qué es lo novedoso?
Bueno, hay bastantes cosas novedosas con esta derecha que nosotros de alguna manera llamamos nueva, ¿no? Hay otros que le llaman derecha democrática, otros que le llaman derecha fascista. Nosotros tratamos de pensar qué tiene nuevo esto, ¿no? Porque evidentemente es la primera vez que un partido orgánico, creo yo, de derechas, fundado con cuadros venidos de empresas directamente, logra llegar al gobierno a través de elecciones en Argentina, en la Argentina moderna, digamos. Y si en el 2015 de alguna manera pareció que había sido producto de una coyuntura determinada, errores del kirchnerismo, uh-huh, una serie de circunstancias que por ahí permitían que hubiera ganado democráticamente, electoralmente.
Como más errores de los otros,
claro,
se veía eso.
Y encima después, con un año y medio ya de gestión, un poco más, una gestión que no ha sido buena, que está en el medio de la crisis, que ha implicado una especie de empeoramiento de las condiciones de vida de buena parte de la población, y sin embargo en los últimos pasos revalidan ese crecimiento. Algunos dicen que es mantiene, que crece un poquito, pero en realidad, desde mi punto de vista, lo que hace es consolidar la iniciativa. Yo creo que tiene la iniciativa política. Ese es el gran dato. Mantienen la iniciativa política, son los que ponen los temas de discusión, han dejado al anterior grupo hegemónico, que era el kirchnerismo, sí, en una posición de defensiva y casi prácticamente sin poder hablar, ¿no? Solamente mostrando a los damnificados, que me parece una política muy inteligente por parte de Cristina, pero que confirma de alguna manera que la iniciativa tiene el macrismo, ¿no?
Creo que como que han logrado que el término kirchnerista se haya convertido en una acusación, claramente con un gran apoyo mediático también, ¿no?
Sí, sí. El otro día hablaba con un amigo que decía que una cosa que es interesante, que es que la democracia argentina, uno puede pensar que desde el 83 para acá, siempre permitió, como si los sectores dominantes, incluso los sectores de poder real, hayan dejado la democracia, hayan dejado que existan presidentes legítimamente elegidos, pero con una condición, que es que cuando cumplen su mandato, son sacrificados como figuras políticas. Uh-huh. Alfonsín primero, que solamente volvió a hacer el Pacto de Olivos, ya desactivado como figura política, sí. Menem mismo, de la Rúa. Y ahora Cristina tendría el mismo destino, que por ahora hay un estamos en un momento de espera, ¿no? Cristina claramente resiste eso. Uh-huh. Es interesante en el sentido que Cristina no quiere negociar. Uh-huh. Parece no, algunos dicen no puede, otros dicen no quiere.
Sí.
Y se genera una circunstancia dramática, ¿no? La actual.
Y con las elecciones recientes, analizando un poco, hay una nota muy interesante que ustedes publicaron en Revista Crisis junto vos y Verónica Gago, que me parecía importante destacar el análisis que ustedes hacían, porque ustedes hablan de un agotamiento del peronismo y de una idea que está empezando a cambiar, ¿no? Que aprovechó, por supuesto, esta nueva generación, esta nueva clase política como es el macrismo, en donde se va perdiendo esta idea de que el trabajo es igual a la dignidad y como que triunfa, según lo que postulan ellos, una necesidad de consumo y de meritocracia. ¿Cómo llegan a esto? ¿Qué creen ustedes que es esto lo que realmente es lo que está buscando el común de la sociedad argentina?
Sí, ahí eso que planteás, que es un poco el eje, el núcleo de esa nota que escribimos con Verónica Gago, que es una compañera que conozco desde la facultad, ella estudia Ciencias Políticas, compartíamos la experiencia del mate ahí en Sociales, y después juntos también hicimos el colectivo Situaciones con otros compañeros, la editorial Tinta Limón, como mencionaban antes. Y ella trabaja mucho el tema precisamente de las nuevas formas de economía popular. Uh-huh. Y tiene un libro muy interesante en donde plantea la idea de un neoliberalismo por abajo. O sea, la idea de que el neoliberalismo no es solo una política de Estado.
O de clases altas, por ejemplo.
Claro, sino que es un tipo de cálculo contemporáneo. Uh-huh. Que existe en todos lados. Existen las clases medias, existen los sectores populares y, por supuesto, existen las élites, que son las primeras que las llevan adelante, que tiene que ver con la desorganización del capitalismo del siglo XX y la apertura a un nuevo tipo de capitalismo, sí, en donde precisamente ya no organiza la vida de la gente, la subjetividad de la gente, el laburo, las instituciones, una lógica más programada de integración o de crecimiento o de ascenso social, sí, sino que hay una especie de fragmentación muy fuerte y un tipo de cálculo que hacen los empresarios, que hacen los trabajadores profesionales de las clases medias y que también hacen los sectores populares, sobre todo en los sectores informales. Entonces, nosotros veníamos viendo ya hace rato que el macrismo, como decía antes, logra al interior del sistema político conseguir la iniciativa. Entre otras cosas porque, como decía antes, deja al kirchnerismo y además fuerzas políticas, al peronismo en general, encarnando los valores más conservadores, ¿no? O sea, defendiendo, por ejemplo, lo logrado y no pensando en el futuro, que es lo que viene a proponer, uh-huh, el macrismo, defendiendo una idea del poder bastante jerárquica, bastante, ¿no?, organizada en torno a un centro, mientras que el macrismo viene y habla de equipo, viene y habla, transmite, por lo menos, ahí hay toda una discusión si eso es un disfraz, si es un doble discurso o no, pero por lo menos transmite la idea de un poder un poco más horizontal, la cercanía a la gente, como, ¿sabes? Eso veníamos viéndolo, la idea de modernidad, la idea
timbreo famoso, ¿no?
Timbreo, claro, la idea de modernidad, la crítica incluso a la idea de la corrupción. O sea, una cantidad de elementos que habitualmente estaban en el progresismo y en la izquierda, uh-huh, de repente aparece una nueva derecha encarnando esos valores, ¿no? De riesgo incluso, de cálculo, o sea, de un cálculo en el cual se ponen en juego. ¿Se acuerdan cuando todo el círculo rojo le decía que tenían que hacer una alianza con el peronismo, sí, de derecha para ganar el kirchnerismo? Y ellos dijeron, no, vamos a seguir, así ganaron. Entonces, mientras que el kirchnerismo quedaba en una posición de, bueno, poner a un tipo que de alguna manera representaba valores más bien conservadores como Scioli, Aníbal Fernández, y cuidando mucho lo logrado, no pensando, bueno, por un lado está todo esto. Ahora, yo creo que esta última elección pone en juego otra cosa, que ya no es solo esto, que yo creo que empezaba a resquebrajarse, sobre todo porque la gente sentía el problema de bolsillo y sentía la diferencia entre los últimos meses, uh-huh, y los 12 años anteriores. Esto empezaba como a... Bueno, muchos analistas políticos decían que la corrupción ya no iba a ser el eje de la campaña, y creo que en gran medida fue así. Y sin embargo, ahí por eso mismo a mí me parece que aparece un problema más de fondo, que tiene que ver con esto que decís vos, que es cómo el macrismo está tocando otros puntos, y creo que son la discusión central, ¿no? Que es la organización ya material de las vidas de las personas, ¿no? Entonces, esto que vos decís es para la mayoría de la población, es evidencia que el trabajo no organiza tu vida. El trabajo formal, en blanco, organiza la vida muy poca, de un porcentaje minoritario de la población.
Y el desafío también para el pensamiento de izquierda, ¿no? Porque ustedes en crisis, algo que uno cuando lee la publicación es que, bueno, no hay un pensamiento clásico ni hay tipo de consignas. De hecho, les encanta dialogar con personajes que la izquierda consideraría enemigos o enemigas. ¿Cómo ves? Porque siempre se corre a la izquierda, hay que ayornarse. ¿Pero ayornarse a qué? Y decís, bueno, pero te están teniendo la iniciativa los otros. ¿Cómo
bueno,
lo ves?
En ese sentido, vos hablabas también, el kirchnerismo sería el pasado. La nueva forma de presentación de Cristina es un poco este ayornamiento, me parece, incluso también, a esta iniciativa o esta forma de conseguir la política hoy en día, que fue inaugurada, por lo menos acá en la Argentina, a través del PRO. Uh-huh. Incluso no sé si a nivel de Latinoamérica, cómo se entiende que está siendo el PRO a nivel de partido de derecha.
Sí, son por ahí dos cosas diferentes. Nosotros como publicación siempre pensamos eso, ¿no? Para nosotros el gran desafío es cómo se actualiza o cómo es posible hoy que exista la crítica política y la crítica cultural. Como ustedes saben, la revista Crisis tiene un pasado en los 70 medio mítico, dirigida por Eduardo Galeano, y fue una publicación que en un contexto de politización muy grande, que fue los 70, la gran época política de la Argentina, no hacía propio, digamos, la idea de que el discurso era efectivamente político o fundamentalmente político ideológico, uh-huh, partidario. y ponía en juego otros lenguajes, literatura, bueno, otra cantidad de cosas. Nosotros un poco surgimos en el 2010 como revista, en el medio del kirchnerismo, también en un momento de politización muy fuerte, y nos pusimos como desafío eso. ¿Cómo se hace para reconstruir hoy una idea de crítica política fuerte en el momento en que creo yo que la crítica política ya no depende tanto de la ideología? De la ideología, o sea, nosotros, la ideología que es la idea de que vos tenés un programa, tenés una idea de sociedad futura, en este caso el socialismo, que te organiza después todo el discurso. Bueno, para mí, eso no, hoy por hoy no podemos pensar de esa manera. Me parece que tenemos que repensar el horizonte, recrear el horizonte, emancipador, anticapitalista, como querramos llamarle, pero me parece más difícil poner un término positivo después de los fracasos del siglo XX, de los socialismos reales y demás, ¿no? Entonces es un tema a reconstruir. Y sin embargo necesitamos poner en juego una crítica. Uh-huh. Y lo mismo con la crítica cultural. Con la crítica cultural, con los lenguajes, con la cuestión de las redes, con la cuestión de lo digital. Gran desafío, ¿no? ¿Qué es hoy una crítica? Bueno, eso es lo que nosotros nos ponemos. Y en ese punto nos interesa mucho menos difundir lo que ya sabemos, lo que supuestamente sabemos, y mucho más utilizar la revista como un vehículo, un dispositivo de experimentación y de ponernos en riesgo de verdad. Por eso, el tema de las entrevistas, la verdad es que cuando entrevistamos a amigos, referentes, nos aburre mucho.
Claro. Nos decimos cosas que ya, no, ya sabemos.
Utilizar las pocas páginas que tiene la revista, claro, para difundir lo que ya sabemos, que leemos en otros medios, a más afines y demás. Entonces tomamos la revista como una, bueno, vamos a hablar con los que...
¿Y quién te sorprendió de ese de grupo, que se podría decir, no sé, derecha, conservadora, el nombre que querrán poner? ¿Quién te sorprendió que dijiste, che, la verdad que me quedé, viste, inteligente, muy copado, no sé, alguien que vos recuerdes, alguna anécdota?
Bueno, en realidad hay diferentes cosas, ¿no? Una es los que de alguna manera, y a mí es el que más me interesa, siempre jodemos, los que de alguna manera te fascinan, te parecen como personajes medio fascinantes a pesar de que no estás de acuerdo. Uh-huh. Bueno, Carlos Pañi es uno que entrevistamos y que, bueno, la verdad que nos descolocó, ¿no? En la, no tanto porque fuera un tipo genial ni nada de eso, sino porque esperábamos otra figura. Uh-huh. Y nos sorprendió como cierta erudición, como cierta plasticidad. Y sobre todo a mí me llama mucho la atención, y eso es una cosa que la revista me ha permitido mucho, darme cuenta que hay gente que de este otro campo, si sí, querés, o de los que vos no te juntarías.
De la radio, de frente, podríamos
decir. Exactamente, a tomar un café.
Del otro lado.
Que tienen mucho interés en discutir con gente como nosotros. Uh-huh. Eso me llama mucho la atención. O sea, mucho interés. O sea, no es que vienen a convencerte o a refutarte. Sí. Realmente necesitan... Y les interesa. Bueno, otro que me impresionó mucho fue Hugo Moyano, que también lo entrevistamos y realmente fue impresionante. Uh-huh. La figura de Hugo Moyano. Gente más por ahí afín en este sentido, Schmidt, que también lo entrevistamos, el mismo. Y en el último número entrevistamos un tipo que se llama Jorge Castro, que es un analista internacional bastante conocido por ahí para mi generación.
Jorge Castro me suena...
Escribe en Clarín muchísimo.
No me lo confundí con otro.
Es un tipo que de formación marxista, uh-huh, durante 20 años, los 50, los 60, los 70. Después fue menemista. Y es un tipo...
¿Qué le pasó?
Tipo que sabe navegar, digamos.
Es un tipo que sigue... A mí me sorprende mucho, sigue siendo marxista.
Sigue siendo marxista.
Vean la entrevista porque
la
es...
estoy buscando.
Me hace acordar al cuento
marxismo,
de...
El marxismo neoliberalismo, le pusimos.
Puede ser una nueva salida, el marxismo menemismo.
Sí. No, Ramos... Claro. El historiador tuvo ese camino. Me hace acordar del cuento El banquero anarquista de Pessoa.
Claro.
Es un tipo de millonario, bueno, que justifica. Pero no, yo soy anarquista. Algo de
abrir otra, por favor.
Por supuesto.
Ahí va. Mario Santucho está en vivo aquí en Derrocando a Roca. Y parte de este, de no llenar páginas con cosas que conocemos, algo que he leído de vos es que vos en los 90, cuando venís, el nombre de tu viejo está vinculado al terror, un tipo de extrema izquierda, además. Y hoy te sorprende que a veces incluso se pasó al campo contrario, se lo idealiza, casi como que si no se lo cuestionara o no hubiera una mirada crítica. ¿Cómo vivís eso también? Porque siempre la pregunta del legado del Roby Santucho gira en torno a vos, quizás.
Sí. Bueno, eso que planteás precisamente es un... Creo que ahora está... Es increíble, ¿no? El tema de memoria. Yo, cuando llegué en el 93, al toque, empecé a estudiar en la universidad. Yo terminé el secundario en Cuba y empecé acá sociología en la UBA. Y rápidamente empecé a militar en un grupo que se llamaba El Mate, como decía antes, un grupo de izquierda independiente, pero teníamos mucho trabajo de derechos humanos. laburábamos con las madres de Plaza de Mayo, con Eve, y hacíamos muchos seminarios en la Facultad de Recuperación. Nosotros hicimos una cosa que fue la cátedra libre Che Guevara en el 97, que fue como un foro de discusión política, de los, bueno. O sea que nuestro trabajo en ese sentido era muy de recuperación de esa historia que había quedado en los 90, pleno menemismo, caída del muro y demás, opacado, y había quedado como parte, prácticamente se decía, era el pasado. Después estudié en Hijos, un momento de Schumann, y en un momento dije, la memoria, ya está, me saturó, digamos, ya está, o sea, ya logramos un montón de cosas, hicimos scratches, después vino la justicia, dijimos, ya está. Y sin embargo ahora, vuelve, hay otro pliegue, ¿no? Entonces, uno tiene esas cosas medio pretenciosas de decir, bueno, ya está la memoria, y en realidad ahora aparece de vuelta. Entonces, en ese sentido, lo que decís cambió. Yo, efectivamente, cuando llegué, mi viejo, más que extrema izquierda, era identificado como alguien muy ligado al tema de la violencia política, de la violencia revolucionaria. Era como el símbolo del que había dicho la única posibilidad de solución respecto al capitalismo es la lucha armada. Y lo había llevado a cabo y había construido una organización y había sido muy eficaz en eso. Y después, bueno, pagó con su vida, como muchos de sus compañeros, ese compromiso y esa apuesta, digamos. Nosotros, en los 90 era muy difícil hablar de ese tema, porque como decís vos, y creo que ahora vuelve a pasar, cualquier elemento de violencia política, sea en el contexto histórico que sea, hoy es nombrado como terrorismo. Y nombrado como terrorismo, ¿no? Identificado con otro, con cosas que ahora, por ejemplo, no tienen mucho que ver con esa época. Bueno, entonces ahí fue un momento difícil, pero para nosotros fue un momento muy, muy intenso y muy interesante, porque, como te decía, surgió Hijos, surgió una generación política nueva que después derivó en el 2001, que fue un momento muy violento la política argentina también, de otras maneras, no con organizaciones armadas, pero sí con una capacidad de enfrentamiento muy fuerte respecto del Estado y demás. Y esto que decías vos fue más bien durante el kirchnerismo, en donde la memoria se convirtió de alguna manera en política estatal, en, en discurso oficial. Y a mí me pasó cosas rarísimas que nunca pensé que me iba a pasar, que es que en la escuela de mi hijo, que tenía 6 años, 8 años, 10 años, me invitaban a hablar el 4 de marzo como hijo de...
Mientras estudiabas en la UBA... Pasabas desapercibido.
Claro, en la UBA.
El apellido.
Te me invitaba a la escuela de mi hijo y en otras escuelas también a hablar como hijo de Santucho, ¿eh? Sí. Y encima me interrogaban, me entrevistaban los chicos de 10, 12 años y me decían: ¿y qué es la violencia revolucionaria? ¿Qué es la lucha armada? Y yo decía: ¿pero, y esto cómo, viste, de dónde salió? ¿Cómo sí, se sí. entiende?
Claro.
Así que sí, eso.
¿Cómo se lo explico?
Claro. Además. Y después, bueno, también es verdad lo que decías vos, que ahí hubo en un momento, incluso en los 90, ciertos referentes de la derecha que planteaban que mi viejo, más allá de su ideología, más allá de su proyecto político, más allá de su apuesta ética respecto a la violencia y demás, era reivindicable porque, bueno, lo diferenciaban de otros líderes revolucionarios que por ahí habían traicionado o por ahí habían...
Contra Firmenich, la clásica,
claro,
doble agente y demás descripciones. Mario Santucho hablando... aquí en Derrocando a Roca. Nos quedan unos minutitos, chicos, tienen una pregunta, porque quiero pasar un poquito a la infancia en Cuba, a ver
pasemos
y la actualidad también de Cuba. ¿Cómo lo ves a la distancia? El miedo ese, se van los Castro, la sociedad cubana cambiaría, tenés una prima ya todavía. ¿Qué nos podés contar del momento actual?
Mira, yo con Cuba tuve una situación también paradojal, que es que me crié allá, me crié en la mejor época de Cuba, en los 80. Podría decir que fui feliz en Cuba. Y después me vine para acá, sin saber mucho, a los 18 años. La verdad que siempre me preguntan por qué te viniste y nunca uno puede responder bien. No sé si fue una decisión personal, aunque también hubo, por supuesto, una decisión personal, pero era algo que te trascendía y venías. Y cuando yo vine para acá, volví varias veces a Cuba. Y hasta que en un momento me enojé mucho con Cuba, en su momento, fines de los 90. Ahí hubo un periodo que fue después de la crisis del campo socialista, Cuba hubo una crisis, yo viví esa crisis en Cuba,
sí.
Muy fuerte, realmente una crisis económica heavy. Pero el problema no era tanto eso, sino la incapacidad, me parece a mí, en cierto momento, de la dirección política revolucionaria de poder modificar. Y fueron los últimos años de Fidel, que paradójicamente son... Yo escribí una cosita ahí que se llama Cuando murió Fidel, Fidel el Terco, que paradójicamente son sus últimos años de gobierno, después se enferma y tiene que todavía en vida, entregar el poder a su hermano,
a Raúl.
Pero fueron años de reafirmación de un socialismo que ya no podía seguir persistiendo. Entonces, se ensayaban muchas formas de apertura para que la gente, para que empezara una especie de economía popular, que la gente pudiera tener una iniciativa propia. Y, bueno, en ese momento lo cerraron de vuelta y fue un momento de enojo, ¿viste? Porque la gente estaba muy mal. No solo económicamente, sino muy mal en el sentido de que no tenía nada que hacer. Entonces ahí yo estuve como una década sin ir. Hasta que nació mi hijo y dije, bueno, 6 años más o menos, dije, tengo que llevar a mi hijo a donde yo me crié, me formé. Y cuando volvimos ahí en ese momento, que fue 2008 más o menos, bueno, fue un reenamoramiento total. O sea, ya había pasado un poco de agua bajo el puente y vi una sociedad revitalizada en cierta medida. Ahí fuimos con mi compañera también, Nati, que habíamos ido la primera vez, bueno, y a partir de ahí empezamos a ir todos los años. Durante 5 o 6 años empezamos a ir y pasar claro. mucho tiempo, tengo familia.
Sí, sí.
Igual la situación no es fácil, ¿eh? La situación es complicada, sobre todo porque no se sabe muy bien qué tipo de horizonte hay, ¿no? Uh-huh. Están resistiendo, siguen resistiendo. En esa resistencia hay una dignidad enorme, pero es verdad que tampoco a nivel político, cultural y demás hay una renovación muy fuerte. Entonces esa resistencia en cierta medida no deja de ser conservadora. Entonces, por un lado es muy admirable y yo daría mi vida porque eso se mantenga, digamos, y a su vez no deja de ser conservadora y no deja de quedar abierta la pregunta de, bueno, ¿y cómo se relanza esa idea cubana de revolución?
En los tiempos de ahora.
Claro, en los tiempos.
Mario Santucho, el programa se nos está yendo, lo han escuchado, es uno de los directores de Crisis, así que la invitación es que quienes les haya gustado, quien quiera preguntar, escribirle, está la revista, está para leerlo, para lo pueden escribir al Facebook de ustedes para comentar, debatir.
Creo que es la propuesta. Revista.
Exactamente.
Bueno, gracias por visitarnos en la tribu, Mario.
No, muchas gracias a ustedes.
Se fue el Derrocando Roca número 218, Silvina Arrieta estuvo coordinando el aire, estuvo Fede Álvarez en la producción, Marcelo González en la imagen, las voces, Santi Pellegrini, Fanu Santoro, Javilla Todo, Carlos Sanabria, y nos encontramos el próximo viernes acá en la tribu. Que el periodismo lo que hacen otros, no la gente de Revista Crisis. Chau.